Minutos de las 12 del mediodía y estamos en comunicación telefónica con un amigo de la casa quien ha pasado en varias oportunidades por este aire y seguramente lo deben conocer y reconocer. Él es Augusto Grilli, es periodista especializado en política internacional y con él charlamos un montón de veces cuando, por supuesto, queremos sacarnos dudas con respecto a conflictos o novedades internacionales que son dignas de poder ser analizadas. Y hoy tenemos, por supuesto, un nuevo panorama y un nuevo conflicto que analizar y tiene que ver con la proyección de Chile de sus millas marítimas que sobrepasan y entran en la plataforma continental de la Argentina, reviviendo un viejo conflicto, por supuesto, que fue resuelto en su momento y que tiene muchas aristas para ser analizado. Pero para eso vamos a estar charlando con Augusto para que nos dé, por supuesto, su perspectiva, su visión y poder intercambiar junto a ustedes qué está sucediendo en este nuevo conflicto entre Argentina y Chile. Augusto, ¿qué tal? Bienvenido nuevo al aire del 89.1. Hola, hola. Hola, 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 hola. Bueno, ahí se cortó. Vamos a volver a llamarlo Augusto, así que vamos a una pequeñísima pregunta de este nuevo conflicto que se reaviva entre Argentina y Chile por la plataforma continental.
Bien, buen día, muchas gracias por el contacto, siempre es un gusto. Y básicamente me parece que es interesante para tomar de principio esto, ver en qué contexto el presidente de Chile, Sebastián Piñera, toma esta medida. Creo que preguntarse el porqué de la hora es una herramienta potable como para encontrar la punta, en el sentido de que hoy por hoy el gobierno, la coalición de gobierno de derecha, Sebastián Piñera, se encuentra con una imagen positiva mala. De hecho, él llegó en contexto de estallido social a un 3% de imagen positiva, en un contexto donde también la izquierda ha formado una coalición de gobierno en la cual está midiendo muy bien, en la cual de ser gobierno la izquierda podría llevar en esta coalición también al Partido Comunista junto a otros espacios al poder. Y lo que entiendo en forma principal es que hay una acción política por parte del presidente de Chile respondiendo a intereses de derecha marcados, en el sentido de que entienden que están saliendo del poder, pero además se está reinventando, refundando la matriz de Chile en el sentido de la reforma constitucional que se está llevando adelante. Esta redacción de la Carta Magna, que justamente está poniendo en valor un nuevo Chile en relación a lo que fue la década, las décadas liberales, a esta herencia que dejó la construcción que planteó constitucionalmente Augusto Pinochet en un gobierno de facto. Y justamente es a donde también lo que empiezan a identificar es que están ante el riesgo de perder determinados privilegios que han tenido, como lo ha sido históricamente el control de los fondos de inversiones en los sistemas jubilatorios, entre otros matices. Es ahí donde entiendo en lo personal que ha tomado esta decisión el gobierno de Chile, justamente privilegiando lo partidario por sobre el bien y la finalidad de los chilenos. Y esto lo traslado a lo internacional. En 1984 se firmó un convenio de paz y amistad, por lo que había sido la compleja situación que había vivido Argentina y Chile en relación a los conflictos limítrofes. Después, en el 2009, también la ONU siendo un precedente. En el 2016 pasa lo mismo. En el 2020 la Argentina, con disposiciones de la ONU, celebra un acuerdo en el Congreso con unanimidad, y este es avalado también por la ONU, pero esto hay que agregarle que Chile no presentó objeciones en su momento. Entonces, por ahí, para plantearlo al tema, lo que digo es ¿qué pasó, muchachos, que lo estamos planteando ahora? Y siéntense para convencernos de que no hay una cuestión política interna en la situación que se ha dado, y sobre todo entendiendo también la posición de Cancillería, que Cancillería creo que ha sido muy correcta en relación a la Argentina, de denunciar, de manifestar justamente la desaprobación ante esta actitud, que no es una actitud de diálogo como lo está queriendo plantear el gobierno de Chile. Diálogo hubiese sido no emitir un decreto y convocar a los actores, no fue lo que hizo el gobierno de Piñera. Así que yo creo que la posición también de la Casa Rosada en relación a entenderlo como una medida política y a que la Argentina no es la que tiene que tomar acciones tan de lleno, sino que el que se tiene que alinear a las normas adoptadas a nivel internacional es justamente Chile.
Exacto. No, han habido, por supuesto, dentro de la Argentina, en realidad, cuestionamientos a distintos espacios políticos, distintas fuerzas políticas en tanto a eso. El canciller Felipe Solá cuestionó fuertemente al PRO por su postura sobre estos límites marítimos con Chile y constantemente estos intereses que se cruzan entre, bueno, hasta cuándo la política partidaria se entromete en los intereses de lo que sería la Argentina toda.
Tal cual, y de hecho para mí en lo que estás marcando, que es un punto no menor, entran en riesgo cosas muy importantes. O sea, no se puede perder el objeto final, el porqué de la construcción política, el porqué de la militancia territorial, el objeto final que justamente uno de esos baluartes es la soberanía, y sobre todo en algo donde hoy por hoy, tratando de construir la información, de construir el conflicto, uno entiende que es una realidad totalmente ajena a las responsabilidades. De hecho, si hay algo que plantea bien el gobierno nacional, fue justamente el avance que se generó en 2020 en relación a lo que se planteó a nivel legislativo. Y entrar ya en cuestiones, en mezquindades políticas, en apreciaciones, también a mí, y acá, y esto lo digo a título personal, me da la pauta de que las derechas no tienen banderas nacionales, las derechas recalcitrantes lo que tienen son objetivos económicos, comerciales, y no les importa ni la gente, ni les importa la bandera a la que respondan, sino estar a la altura de los beneficios que adquirieron en su momento y de los manejos corporativos.
Exacto, exacto. Es muy es interesante además cómo hay una avanzada, por supuesto, contra la soberanía de los países, pero tampoco se populariza tanto entre la sociedad toda el hecho de esta intromisión a la plataforma marítima argentina nuestra, y cómo tal vez no se pone en comparación con tal vez otra intromisión hace un montón de años, como puede ser también el conflicto sobre la soberanía de las Islas Malvinas, y cómo esta pérdida de soberanía o defensa y obtención tal vez no está tan puesta en juego en la matriz cultural.
Estoy de acuerdo, y de hecho acá también lo profundizo analizando el contexto de Chile, en el sentido de que cuidado con lo que están haciendo, porque acá hay toda una ingeniería aplicada a esto. Pero lo que no están teniendo en cuenta es que hay algo que se ha dado una constante, y es que justamente sectores del oficialismo en Chile no han tenido la capacidad de escucha a un pueblo chileno que hace tiempo dijo basta, que lo manifestó en un estallido social, que de hecho si no fuese por el contexto de pandemia donde se aplicaron cuarentenas por necesidades sanitarias y por el apoyo de las Fuerzas Armadas, yo tengo mis serias dudas de si Sebastián Piñera hoy sería el presidente de Chile. Yo no sé qué hubiese pasado, y eso es lo que lo manifiesta justamente, es la capacidad que no tuvo nunca de escucha esta coalición de gobierno en Chile en relación a las protestas que tuvieron el título de no son 30 pesos, son 30 años. Chile pidió reinventar la matriz toda de su país justamente para que esa educación de jerarquía, para que ese trabajo de jerarquía que hay en Chile no sea para un sector reducido, sino sea para todos sus habitantes. Nadie pone en discusión de que Chile tiene buena salud y buena educación. ¿Ahora para cuántos? Exacto. Esa es la discusión que va a venir. Chile hoy por hoy se sigue encontrando entre los 5 países más desiguales del mundo. Y creo que justamente no escuchan esas peticiones porque hay sectores que no están dispuestos a lo que te planteo, por ahí estoy un poco insistente, pero no están dispuestos a ceder beneficios en relación a lo que representan los intereses del pueblo. Y no es el único caso Chile. Ha pasado en Ecuador, ha pasado en Perú, ha pasado en Colombia, y es ahí donde yo creo que si no lo ven, no lo interpretan, las realidades se van a llevar puestas a gobiernos y lo van a manifestar en las calles como lo ha hecho muy dignamente el pueblo chileno.
Exacto, exacto. Además también es reavivar algo que sí está impregnado en la matriz cultural argentina, que es la traición de los chilenos en la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas. Y es como, bueno, siempre se colabora para que se genere conflicto constantemente, aunque esos conflictos pueden ser, no sé si rápidamente solucionables, pero democráticamente solucionables, en tanto, por supuesto, las bases que nos garantizan sostener estas relaciones diplomáticas, estas defensas democráticas, y por supuesto no vamos a ir a una en pleno siglo XXI, y esperemos que no suceda, a un encuentro bélico con Chile por la defensa de la soberanía en la plataforma continental, sino que todo se lleva por otros planos. Pero esto sigue colaborando en esta creencia popular de, bueno, los chilenos traicionaban a la Argentina, y bueno, cómo estas actividades de la derecha y estas actitudes de la derecha chilena contribuyen a que los argentinos y argentinas muchas veces sigamos sosteniendo esos discursos, que son discursos, por supuesto, de odio, discursos de separación de la patria grande que varios expresidentes de la Latinoamérica pensaban.
Totalmente de acuerdo, y de hecho hasta duele en lo personal que por ahí se caiga de nuevo en ese tipo de discursos, cuando estamos hablando de una construcción real, en un contexto de pandemia, en un contexto económico de posguerra, te diría, donde las prioridades tienen que ser otras, no la mezquindad política, no la construcción de algunos sectores, y donde, si bien yo también comparto la lectura, que me parece algo disparatado poder pensar en una situación bélica en este contexto con Chile, por ahí hay lujos que se dan, por ponerles una palabra, presidentes como Bolsonaro, como Sebastián Piñera, en los cuales a la democracia la ponen al límite, en los cuales juegan con la democracia, en los cuales juegan discursivamente, en los cuales también utilizan actores políticos y los sacan de las discusiones reales. Hoy en Chile la discusión actual, con la que están jugando en contra los medios de comunicación, con la que están jugando en contra los actores, los sectores muy concentrados, es la redacción de una nueva constitución, y es lo que están buscando correr de escena, es lo que están buscando tapar con esta propuesta que generan, y también por otro lado están tratando de radicalizar un discurso para llevar y tratar de agrupar votos en una derecha que lo único que puede hacer es polarizar con un populismo nunca visto. La verdad que esto ya es algo, es jugar a lo más bajo, y es literalmente un manotazo de ahogado, dado de que también, si lo que entiendo yo que evalúa parte de la derecha chilena, de la más recalcitrante, es que si no gana Sichel, que es el candidato de la coalición gobernante, que es un tipo que viene de la socialdemocracia chilena, que era el de los cuatro candidatos que tenía la coalición de gobierno de Chile, el que menos esperaban que ganara, si no gana él, no importa si no gana él, porque hoy por hoy no encuentran un candidato que represente los objetivos que planteaba justamente el propio, o que defendía el propio Sebastián Piñera, que los perdió todos. Tuvo que generar desembolsos cuando la imagen positiva le quedaba en un 3%, trató de frenar los últimos desembolsos en materia previsional para que el pueblo chileno pudiese disponer en un contexto de pandemia que es tremendo, y con un sistema previsional que ha demostrado ser malo. Entonces ya vemos que los últimos manotazos son corporativistas absolutamente, y que corren los intereses generales de la patria, de los intereses generales de la sociedad, los intereses generales en materia que hacen a trabajo, salud, educación, por tratar de prevalecer en el gobierno, pero no por ni siquiera por el hecho del poder mismo, sino por intereses.
Exacto. ¿Cómo, Augusto, preguntarte cómo ahora avanzan estas discusiones diplomáticas, esta resolución de conflicto, y en el peor de los casos, en qué podría terminar una futura resolución, tal vez?
Bien, en lo inmediato, la Argentina lo que puede hacer es algún tipo de presentación en relación a este decreto que ha planteado Chile, pero el que está en falta es Chile, dado que no está respetando acuerdos internacionales. Ahí eso ya es una situación incómoda para Chile. Hay que ver cómo lo planifican, porque también acá hay una cuestión. Ellos están empezando esto. Ellos no lo van a continuar, porque las elecciones son ahora. O sea, estos son los pasos incipientes. Y hay que ver también la situación incómoda que le dejan a un potencial gobierno en el sentido de las decisiones que vayan a plantear. Me explico. Lo que están haciendo, literalmente, te podría decir, es daño. Es daño sobre todo en un país que también estas cosas se terminan bien y terminan pasando, y hago un paralelo directo, en un país donde no se pudo remendar la memoria, donde no se aplicaron estructuras para llegar a poder sanear los procesos que dejó la falta de democracia, como fue el gobierno de facto de Augusto Pinochet. Entonces ahí creo que esos articuladores son los mismos que reivindicaban esas instancias. ¿Qué puede pasar? Y se puede avanzar. Yo, de hecho, lo que creo que podría llegar a ver es una intervención por parte de la ONU, de algunos equipos para arrimar posiciones, para que el diálogo se potencie, pero la verdad, sobre todo por lo que te planteaba en la introducción, creo yo que los argumentos de Chile no son buenos, y sobre todo por no, digamos, porque ellos mismos tuvieron la voluntad de acuerdo en muchas instancias, y tratar de tomar la posta con una vehemencia nacionalista, irracional, con falta de diálogo, porque insisto, el diálogo hubiese existido previamente a emitir un decreto, previamente a argumentar de que tienen la potestad porque son autónomos. Ahora sí están diciendo que quieren dialogar en instancias diplomáticas, qué sé yo. Yo creo que en realidad es lo que están generando es más un problema para una futura gestión que un posicionamiento en este momento.
Exacto. Exacto. Bueno, veremos cómo, por supuesto, sigue avanzando esta situación. Veremos que, esperemos que este conflicto no sea creciente y que no sea, por supuesto, aprovechado por el resto de las derechas, tanto de la Argentina como de la Latinoamérica, para reavivar un viejo conflicto que fue solucionado y con el cual convivimos un montón de tiempo tranquilamente con relaciones diplomáticas, con relaciones, por supuesto, políticas y democráticas entre un país y el otro. Pero bueno, veremos cómo sigue avanzando ahora. Además, Chile, lo mencionabas clarísimo vos, está atravesando un proceso bastante importante para los chilenos y las chilenas. Y bueno, tal vez esto contribuye, no contribuye, o termina siendo un pivote para que Piñera termine por sepultar su imagen, su buena imagen en su momento que tenía, y ahora sometiéndose a otro recambio.
Totalmente. Hay algo que te dejo también para que nos quede pensando, es el tema de que a nivel regional nos encontramos con un México con una perspectiva socialdemócrata, podríamos decir, para globalizarlo, y el año que viene Brasil va a ir a elecciones. Hoy por hoy, si Lula da Silva es candidato a las elecciones en Brasil, sería el virtual presidente. En Chile hay un avance muy concreto por parte también de la izquierda. O sea, creo que hay sectores muy preocupados en que economías como la mexicana, como la brasilera, sumándole la chilena y ya la argentina, la peruana, tengan una lógica, una construcción socialdemócrata. Creo que eso le genera preocupación a algunos sectores y estas son las reacciones que encontramos, que entendemos.
Exacto. Exacto, exacto, exacto. Bueno, un próximo bloque a hablar de cómo se viene, por supuesto, las elecciones internacionales y cómo tal vez haya un nuevo recambio, quién sabe. Hubo un recambio interesante hace 5 o 6 años, interesante y preocupante y doloroso, por supuesto, para muchos de los países, que fue la gran avanzada de las derechas en la Latinoamérica, y hoy tal vez la situación esté cambiando. Argentina lo demostró, pudo haber una avanzada, Bolivia también, Chile, por supuesto, con todas las manifestaciones sociales y este llamado a elecciones y esto que mencionabas recién, la izquierda chilena avanzando fuertemente y retomando una imagen bastante positiva. Brasil y México no son más que otros ejemplos que mencionan este recambio de ideas, tal vez.
Totalmente. Así que bueno, quedo a disposición justamente para profundizar esto y para seguir el paso a paso también de lo que vaya representando estas situaciones y estos contextos, bueno, justamente en procesos electorales.
Exacto, exacto. Bueno, Augusto, siempre es un gusto charlar con vos. Bienvenido siempre al aire del 89.1 y nos seguiremos comunicando próximamente.
Muchísimas gracias, les dejo un fuerte abrazo.
Ahí pasaba Augusto Grilli, compañero periodista especializado en política internacional, hablando sobre este conflicto que se reaviva, el conflicto por la plataforma continental y las barreras entre Chile y Argentina. Veremos cómo avanza, veremos cómo sigue esto, por supuesto, y cómo se soluciona. Son las 12:24, nos vamos a un pequeño corte musical antes de llegar a este último bloque de Con los pies en la tierra el día de hoy.